Estás escuchando SBS en español.
Deportes.
Y en hora 13, cuando son las 13 horas con 39 minutos, hablamos de deportes y de las nuevas disciplinas olímpicas. El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional aprobó la inclusión de 4 nuevas disciplinas deportivas a partir de los Juegos Olímpicos de París 2024. El breaking o breakdance, el surf, la escalada y el skateboard debutarán en la Ciudad Luz, mientras que la prueba atlética de 50 kilómetros marcha desaparecerá junto con el béisbol y el karate. Las competiciones mixtas pasarán de las 18 que tendrá Tokio 2021 a las 22 en París 2024. Por primera vez en la historia olímpica, el atletismo, el boxeo y el ciclismo tendrán representación de ambos géneros, pues en todos los deportes de París habrá participación tanto masculina y femenina. En el caso del breaking o breakdance, ha levantado un poco de polémica, pues algunos detractores de su inclusión como disciplina olímpica consideran que este no es un deporte, sino más bien una expresión artística, tal como es la danza. En SBS Spanish conversamos con el chileno Julián Ojeda, también conocido como B-Boy U, quien practica el breaking y comienza explicándonos el contexto en que se dio esta participación de esta disciplina en los Juegos Olímpicos y también las reacciones que han provocado esta inclusión.
Buenas tardes en Chile, muchas gracias por invitarme a esta entrevista, me siento halagado. Y este ha sido un tema desde hace ya 2 años por lo menos en que el breaking entró a las Olimpiadas Juveniles en Argentina. Y con eso abrió el debate de qué pasaba, cuál era la situación del breaking como disciplina olímpica, siendo que el origen del breaking es muy underground, muy suburbano, muy de calle. Entonces abre el debate, hay mucha gente que está de acuerdo con esto, de que el breaking esté en las Olimpiadas, y hay otro grupo de gente que no está de acuerdo, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque hay un abanico muy amplio de visiones, partiendo por el origen suburbano, precario, de poca educación, de poco acceso a muchas cosas, de falta de oportunidades, hasta lo profesional, lo de alto rendimiento, lo elitista que son las Olimpiadas. Entonces, el abanico es muy amplio. Si me preguntas a mí, mi opinión, yo soy kinesiólogo, soy personal trainer, he viajado por muchos países, he bailado, he competido en muchos países, he conocido la escena del breaking a nivel latinoamericano, chileno, así como también en Asia, en Australia. Entonces, me he dado cuenta de que no es igual en todos lados. En Chile la situación sigue siendo bastante underground, sigue siendo asociado a la falta de oportunidades, a la falta de educación en la mayoría de los casos. Sin embargo, existen algunos b-boys y b-girls que son profesionales, kinesiólogos, nutricionistas, preparadores físicos, arquitectos, existen, pero son los menos. La mayoría son jóvenes que no tienen otra alternativa para desarrollarse más que esta. Entonces, aquí en Chile y en Sudamérica al menos, sigue siendo una vía de escapatoria para muchos jóvenes.
Y tú estás utilizando una serie de términos, b-boy, b-girls, b-boying, breaking. ¿Podrías explicarnos, ¿no?, a los que no somos tan entendidos en este tema, qué es el breaking o breakdance, como se conoce también, y cuáles son sus orígenes?
El breaking es un elemento de la cultura del hip hop, ¿ya? Ese es como el paraguas que engloba los elementos de la cultura. El hip hop es una cultura, se le conoce como una cultura. ¿Por qué? Porque tiene códigos, tiene modas, tiene estilos muy determinados, tiene palabras, tiene códigos que son universales a nivel mundial. Y entre los hip hopas, que son las personas que practican o disfrutan de todos los elementos del hip hop, comparten, ¿cierto?, códigos comunes. Ahora, el hip hop tiene 4 elementos. Uno, el breakdance o breaking originalmente, o b-boying, que son los conceptos reales, digamos, correctos. Está el DJ, está el graffiti artist, uh-huh, y está el MC, que es microphone control. ¿Ya? Estos 4 elementos son los primeros elementos que soportaban esta cultura y que se relacionaban entre ellos en un ambiente de fiesta. Ahí es donde nace el hip hop, en una fiesta, en Nueva York a fines de los años 70. donde había una crisis social, había una crisis inmobiliaria. Eso trajo delincuencia, pobreza, drogadicción, y fue una época muy oscura en el sur del Bronx, en Nueva York. Entonces, en ese contexto nace el hip hop en fiestas que organizaban los DJs, que buscaban poner música y competían entre los DJs quién ponía la música más fuerte, quién tenía los parlantes más grandes. Entonces ponían los parlantes en el auto y salían a dar vueltas por los blocks y ponían su música y la gente empezaba a seguirlos. Entonces llegó un punto en que los DJs dijeron, mejor organicemos una fiesta. La gente llegaba, bailaba, ¿cierto? Había uno que estaba animando la fiesta, que él era el MC, que tenía facilidad para hablar, para articular las palabras, para decir rimas pegajosas. Estaba también los graffiti artists atrás, pintando los murales, dándole color a toda esta fiesta. Y cuando el DJ tenía, ¿cierto?, sus canciones andando, cuando la canción que estaba sonando atrás tenía una base, ¿cierto?, y encima de eso había un cantante, ¿cierto?, en la canción, cantando, llegaba un punto en que el cantante dejaba de cantar y la base de la canción seguía andando, ¿ya? Uh-huh. A eso le llamaban el break de la canción. Aparecía el break, que era este lapso de la canción sin letra, sin lírica. Ahí es donde los b-boys, que eran estos niños, entraban a la pista de baile y hacían estas movidas de girar sobre su espalda, de hacer trucos, de hacer saltos, y siempre se repetía lo mismo. Entonces, a esos chicos les llamaban los break boys, eran los chicos que bailaban en el break de la canción. Y era muy llamativo para todo el resto de la gente en la fiesta. Entonces el DJ se dio cuenta de eso y lo ocupó en su beneficio para atraer más gente. Entonces buscó la forma de extender el break de la canción como agarrando el disco, retrocediéndolo manualmente y volviéndolo a ponerle play. Entonces ahí empieza esta manipulación del disco manualmente desde el DJ, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, el DJ trataba de extender el break manualmente para que los break boys pudieran estar más tiempo bailando. Entonces ahí viene, hay una simbiosis entre el DJ que manipulaba la canción con su turntable, ¿cierto?, y los breakers o break boys, que posteriormente se achicó a b-boys, de ahí viene de break boy, porque los niños bailaban en el break. Y esto fue desarrollándose y fue tan potente que la gente de clases sociales más altas empezaron a admirar esto en Nueva York y se empezaron a consagrar algunas crews en Nueva York como los New York City Breakers o los Rocksteady Crew, que fueron muy llamativos, muy pioneros. Era un baile totalmente nuevo, empezaron a ser invitados a los programas de TV, empezaron a ser invitados a eventos, y rápidamente esto se masificó por Estados Unidos, y pronto los agarraron, los llevaron a Asia, donde ahí se empezó a masificar en todo el mundo.
Perfecto. Y Julián, ahora pasemos del origen a lo que vendrá en los Juegos Olímpicos, porque ¿cómo serían estas competencias entonces de breaking? ¿Se competirá uno contra otro, contra un oponente? ¿Se evalúan las rutinas y se otorgan puntos como en la gimnasia? ¿Y en qué se fijarían principalmente los jueces para evaluar a los competidores?
Bueno, en las Olimpiadas Juveniles del año antepasado se ocupó un formato de uno versus uno. ¿Ya? Ese es como el formato por excelencia, la batalla 1 versus 1, la cual está evaluada por 5 jurados, los cuales son personas muy experimentadas, con muchos años de trayectoria, y hace ya más o menos 6, 7 años, te diría aproximadamente, que hay dos sistemas de evaluación que están, no sé si estandarizados, pero son los oficiales que se ocupan en las competencias internacionales más grandes, que se llama UOR. Es un sistema que está descrito, está estandarizado, y que evalúa la ejecución de los trucos, evalúa la musicalidad, evalúa la fluidez, la creatividad, la musicalidad, eso más o menos. Eso son la limpieza, ¿cierto?, de la rutina que hace el b-boy que está enfrentando al otro. Entonces, entendamos el contexto de la batalla en que un b-boy entra, y la batalla de breaking es un diálogo. Esa es la mejor forma de expresarlo. Es un diálogo en que uno llega el primer participante entra con la música del DJ, que también está en la batalla, ¿cierto? Están los dos participantes, está el DJ, está el MC, que también está animando, siempre es así, y están los jurados, que pueden ser 3 jurados o 5 jurados. Entonces, como es un diálogo, entra el B-Boy primero y tira una frase, por decirlo de alguna forma, metafórica, ¿cierto? Hace una pregunta a través de entrar, bailar al ritmo de la música, mostrar su estilo personal, mostrar sus pasos de baile de pie, ¿cierto? Está de pie, muestra su forma de bailar, su estilo, su vocabulario en los pasos de baile, hasta que llega un punto en que hace algo, y este algo puede ser bajar al suelo y seguir bailando en el suelo, que eso sería el footwork. A todo esto, el baile de pie se llama top rock. Entra con un top rock, baja al suelo para hacer su footwork, y la bajada al suelo también es una transición, desde el pie hasta el suelo. Y cómo bajo al suelo también es evaluado, los drops. Entonces el drop o el go down que hace el b-boy desde el top rock al footwork también es evaluado. Tiene que ser creativo, tiene que ser sorpresivo, tiene que ser llamativo, ¿cierto? Bajo al suelo, hago mi footwork. Y desde el footwork puedo transicionar a el power move, que son los típicos movimientos más espectaculares, que son con giros, ¿cierto? Giros de cabeza, giros en el aire, que es un movimiento más gimnástico. Existen también los trucos, existen los saltos y los freezes, que son los movimientos congelados que normalmente se ocupan para acentuar una parte de la canción o para terminar la rutina. La persona sale y luego contesta el contrincante, y la idea es que, como te comento, que es pregunta-respuesta, la idea es que el contrincante responda, que sus movimientos, sus trucos, sus pasos, traten de responder a lo que dijo el primero, responder y superar de alguna forma. Y así va la conversación. Si yo digo algo y el contrincante hace cualquier cosa que no tiene que ver con lo que yo hice, los jurados van a decir, el segundo no le supo responder al primero. No. Entonces también es un factor como de código.
Hay obviamente críticos, ¿no?, respecto a la inclusión de ciertos nuevos deportes en la Olimpiada o disciplina. También está el surf que va a entrar, el skateboard y la escalada, pero creo que el breaking ha sido lo que ha despertado más polémica, porque algunos lo suelen asociar más a una expresión artística, ¿no?, como la danza, en vez de una disciplina deportiva. ¿Qué te parecen esas opiniones?
Sí, ahí es que está el mayor debate, porque claro, como bien dices, el breaking originalmente es un baile, y los más dogmáticos, los más puristas del breaking dicen, esto es un baile, no es un deporte, y no queremos que nos quiten lo que es nuestro y lo manipulen a su favor. Ya, yo lo entiendo. Entiendo a los dogmáticos, a los que son más apegados a lo tradicional, pero personalmente yo creo que son mucho más los beneficios para la comunidad del breaking que los contras. Los beneficios son mucho más. ¿Por qué? Porque el breaking es una expresión artística, pero es libre. Al igual que la gimnasia artística, igual tiene algo de artístico. Y cuando nosotros hacemos los eventos de barrio o incluso ya más grandes a nivel nacional, es competitivo, es muy competitivo y es de alto rendimiento. Requiere mucha disciplina, requiere mucho entrenamiento. Hay equipos técnicos que están detrás, kinesiólogos, nutricionistas, incluso médicos. O sea, tiene una área, una arista deportiva, sí. Pero entiendo los puristas que dicen que no es un deporte sino un baile. Sin embargo, pienso que el hecho de que vaya a las Olimpiadas nos va a dar mucha más exposición, va a expandir nuestra cultura a millones de personas que no la conocen y que pueden interesarse, y que el día de mañana pueden aportar, pueden ser un sponsor, pueden ayudar con recursos. O sea, es para mí un paso hacia la profesionalización del breaking. O sea, para lograr el nivel de ejecución y de destreza que tienen para estar en la Olimpiada es una cantidad de años de entrenamiento, una cantidad de horas semanales, es estratosférica. El nivel de entrenamiento es demasiado difícil. ¿Y para qué? Para ganar una batalla de barrio en la que no siquiera van a ganar plata, solo van a ganarse una medalla. Es una vida difícil. Entonces, si ellos mismos pudieran profesionalizar y hacerse una vida y ganarse un sueldo con esto que hacen, yo creo que sería mucho mejor para todos nosotros como breakers poder profesionalizar nuestra actividad hacer ganarnos la vida haciéndolo, cosa que muy pocos hoy en día en Chile, los campeones nacionales no tienen nada, no ganan plata, no ganan nada, no tienen que tener, tienen que trabajar en otra cosa, no pueden ganarse la vida o dedicarse full time a esto. ¿Por qué? Porque no hay plata, así de simple. Y las Olimpiadas son una ventana a profesionalizar esta actividad y a que los breakers que se lo merezcan puedan ganarse la vida y ser profesionales.
Finalmente, Julián, porque me estás hablando del nivel y de la falta de profesionalización que todavía existe en Chile. Y si me puedes responder muy brevemente, ¿cuál es el nivel real de Sudamérica y también de Australia, ya que tú viviste aquí? ¿Y si hay posibilidades de competir por medallas contra los mejores exponentes?
La verdad es que no lo creo. El nivel en Sudamérica, yo te podría hablar de Brasil y Venezuela. Brasil y Venezuela son los líderes en Sudamérica. En Estados Unidos hay muy buen nivel, sin duda, pero después de Estados Unidos está Venezuela y Brasil, después de eso ya Chile, Argentina, Perú, Bolivia, es un nivel muy bajo en comparación a Europa y Asia. Perfecto. Australia yo te diría que está a un nivel similar a Latinoamérica. Yo creo que incluso Latinoamérica tiene mejor nivel que Australia. Australia tiene buen acceso, tiene muy cerca a Asia, digamos, Taiwán, Japón, Corea, que son las potencias, Rusia, Francia, principalmente.
Va a haber que seguir entonces luchando y compitiendo, porque quizás en el futuro también se pueda aspirar una medalla, tal como tú dices, si se profesionaliza también esta disciplina. Julián Ojeda, también conocido como Vivo You, practicante de breaking, kinesiólogo y personal trainer, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
De nada, muchas gracias a ustedes y que les vaya muy bien.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.